El Centro Comunicación y Democracia presenta Con Voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red informativa Con Voz. Comenzamos nuestro informativo, 30 minutos de noticias, de informaciones contextualizadas que quieren profundizar en algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. En portada hablaremos de la ocupación de Irak. Un nuevo vídeo transmitido esta vez por la cadena de televisión estadounidense ABC ha causado gran conmoción entre miles de usuarios de Internet, ya que el mismo, filmado desde la cabina de un helicóptero norteamericano, muestra cómo tres personas, aparentemente campesinos iraquíes, son asesinadas a sangre fría desde el helicóptero de ataque. En España, el Ministerio Fiscal solicita 12 años de prisión para 5 miembros de Greenpeace por haber realizado una protesta pacífica contra la guerra de Irak el pasado 14 de marzo, frente a la bocana de la base militar derrota en Cádiz. Entrevistaremos a Carlos Bravo, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace España y uno de los inculpados. La multinacional española Repsol YPF solo podrá cumplir de momento una parte de su ambicioso proyecto de exportar gas desde Iberoamérica hasta Estados Unidos. Tras firmar el pasado diciembre con Shell Western un contrato de suministro de gas desde Trinidad y Tobago hasta la costa atlántica estadounidense, la petrolera ha sufrido un serio revés con su plan energético en Bolivia.
Con Voz.
Un nuevo vídeo transmitido esta vez por la cadena de televisión estadounidense ABC ha causado gran conmoción entre miles de usuarios de Internet, ya que el mismo, filmado desde la cabina de un helicóptero norteamericano AH-64 Apache, muestra cómo tres personas, aparentemente campesinos iraquíes, son asesinadas a sangre fría desde el helicóptero de ataque.
Según el sitio web alternativo whatreallyhappened.com, el vídeo fue mostrado originalmente como una lección de lo que le pasará a los iraquíes insurgentes que se atrevan a mostrar armas ante fuerzas estadounidenses. Sin embargo, muchas dudas han comenzado a aflorar respecto a si las personas que fueron despedazadas con el cañón de 30 milímetros del Apache eran realmente insurgentes o campesinos, pero de cualquier manera, personas desarmadas.
El vídeo fue transmitido originalmente por ABC News. Los pilotos pertenecen a la cuarta división de infantería de la Armada de Estados Unidos y en el vídeo se escucha cómo solicitan a su comandante permiso para atacar a las personas, acabando con los tres hombres uno por uno con los devastadores cañones de 30 milímetros del helicóptero Apache.
What Really Happened señala que el vídeo fue tomado con cámara termográfica del helicóptero Apache. La imagen muestra calor, no luz. El vehículo que se ve a la izquierda es un tractor de granja cargando un arado. En la tierra se ven los surcos dejados por él mismo. El motor estaba funcionando, como se evidencia por el tubo de escape vertical brillante que denota que está emitiendo calor.
El vídeo comienza con el helicóptero siguiendo a un hombre en una camioneta al norte de Bagdad el día 1 de diciembre del año 2003, un día después de que la cuarta división de infantería se enfrentara en las batallas más sangrientas que han sostenido con iraquíes insurgentes desde que George Bush anunciara el fin de la guerra.
El hombre que se baja de la camioneta con algo parecido a un tubo se deja caer en el suelo. Es difícil determinar si el tubo es realmente un arma o no.
Esta persona, junto a otra que lo esperaba, camina hacia un tractor agrícola que estaba en plena faena, siendo conducido por una tercera persona. La primera le hace un gesto al conductor, pidiéndole que se baje del tractor. El conductor del tractor obedece, se baja y camina lentamente hacia la derecha, momento en el cual el piloto del Apache dispara contra dicha persona, el conductor, despedazándola completamente.
Acto seguido, dispara contra la primera persona que permanecía en el tractor, aparentemente apagándolo, y también la fulmina destrozando el tractor en el proceso.
Después el Apache apunta su mira contra un camión que se encuentra al lado de la camioneta. donde la segunda persona, también desarmada, se refugiaba de los disparos del helicóptero. El piloto dispara otra ráfaga de balas destrozando el camión y se aprecia a la tercera persona arrastrándose en el suelo, herida.
He's wounded. Él está herido, dice el piloto. Hit him. Dispárale. Le ordenan. El piloto dispara entonces contra la camioneta cerca de la cual estaba la persona herida, destrozando el vehículo y matando a la persona.
Las personas, a juzgar por su comportamiento, desconocían de la presencia del helicóptero hasta que fueron víctimas de los disparos.
Los denunciantes afirman que el vídeo reseña una clara violación a la Convención de Ginebra, y es que, según su artículo 3-1, las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas, y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
Quienes divulgaron el vídeo afirman que a las personas no se les dio la oportunidad de rendirse. Ni siquiera lograron ver dónde estaba el helicóptero. El conductor del tractor no portaba armas, pero fue asesinado a sangre fría, al igual que la última persona a quien se le disparó estando desarmado y herido en el suelo.
Este vídeo se puede descargar en la página web de la Red Con Voz, redconvoz.org. Se suma también a un primer vídeo de la CNN en la que se aprecia cómo un soldado norteamericano remata a un iraquí herido e indefenso en el suelo, celebrándolo con risas junto a sus compañeros.
Con voz.
El pasado 14 de marzo del año 2003, en el marco de las protestas masivas que se desarrollaron en todo el mundo contra la guerra de Irak, el buque insignia de la organización Greenpeace, el Rainbow Warrior, participó en una protesta pacífica frente a la base militar de Rota. Como consecuencia de la misma, la Guardia Civil española detuvo al capitán del Rainbow Warrior, el argentino Daniel Ricciotti, al coordinador español de las campañas de desarme, Carlos Bravo, y a otros tres activistas más. El barco fue abordado y, tras cortar su ancla, remolcado hasta el puerto de Cádiz. Por haber realizado esa protesta pacífica contra la guerra de Irak, el Ministerio Fiscal solicita ahora un total de 12 años de prisión para los 5 miembros de Greenpeace. Vamos a hablar de este asunto a lo largo de los próximos minutos. Mantenemos comunicación telefónica con Carlos Bravo. Él es responsable de la campaña de desarme de Greenpeace España. Queremos que nos cuentes qué es lo que ha pasado. Sabemos que el Ministerio Fiscal está solicitando 12 años de prisión para, bueno, pues para ti y para 4 compañeros tuyos por aquellas manifestaciones contra la guerra. ¿Qué pasó, Carlos?
Bien, pues el 14 de marzo del año pasado, justo cuando estaba a punto de iniciarse la guerra de Irak, justo un par de días antes de que Bush, Blair y Aznar se reunieran en las Azores para dar el pistoletazo de salida a la guerra de Irak en contra de la opinión de Naciones Unidas y, bueno, lógicamente para iniciar una guerra que, como se ha visto claramente, estaba basada en argumentos absolutamente falsos, ¿no? Mentiras como la existencia de armas de destrucción masiva y otras falsedades que sirvieron para que estos dirigentes lanzaran una guerra absolutamente ilegal. Pues hicimos en esa fecha una protesta frente a la bocana de la base militar de Rota en Cádiz con el Rainbow Warrior, nuestro buque insignia, y bueno, pues en esos momentos hay que decir que en la base de Rota se estaba cargando con tanques, helicópteros, camiones militares, un carguero gigantesco llamado Cape Horn de la Armada norteamericana que iba a ir a la guerra de Irak. Por lo tanto, en línea con nuestra tradición, pues hicimos una acción de protesta pacífica, una acción de protesta directa en el lugar donde se estaban cometiendo pues esos hechos, ¿no? esos preparativos, y para denunciar de forma directa pues esa guerra, ¿no? y los efectos que podría tener, no solamente sobre el medio ambiente, sino, por supuesto, más importante, sobre la paz y sobre la estabilidad mundial. Y lo hicimos ahí precisamente para dar testimonio delante de los militares americanos y españoles que participan en esa base para denunciar directamente pues la situación. O sea, por lo tanto, fue una protesta totalmente pacífica en el marco de las muchísimas manifestaciones que se estaban llevando de forma inmensamente mayoritaria en España y en el resto del mundo contra esta guerra. Y como resultado de esa acción de protesta, finalmente fuimos abordados por la Guardia Civil y remolcados hasta el puerto de Cádiz. Allí entró la Guardia Civil, pues rompiendo los cristales del puente, y detuvo pues al capitán y otras dos personas más. Y en total, pues como decías antes, el Ministerio Fiscal solicita ahora un total de 12 años de cárcel para 5 activistas, incluyendo el capitán del Rainbow Warrior, y bueno, que le piden 4 años, 3 años para un tripulante y para mí, que soy el coordinador de la campaña de desarme en España, y 9 meses para otros 2 activistas que previamente habían sido detenidos en una Zodiac, ¿no? Los cargos que se nos imputan son totalmente falsos, porque se nos acusa de resistencia y con resultado de agresiones a los guardias civiles, lo cual es totalmente falso. También hay un delito de desobediencia para el capitán, que bueno, pues evidentemente eso es totalmente discutible, porque ahí hay que decir que realmente pues no hubo un delito de desobediencia, pero en cualquier caso fue, y queremos reiterar, una protesta pacífica, fue una protesta contra una guerra absolutamente ilegal, y lo que estamos viendo es que hay toda una tendencia que se manifiesta en este caso de forma muy concreta, pero hay otros ejemplos también que podríamos poner, de intentar reprimir la libertad de expresión y el ejercicio de derechos fundamentales, y en este caso de manifestarse contra la guerra, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos.
Claro, Carlos, te iba a preguntar precisamente por eso, porque hay que contrastar las penas que piden para vosotros con, por ejemplo, la condena nimia que se ha establecido al policía que agredió a una mujer, a una chica, en una de las manifestaciones contra la guerra. Y después creo que posteriormente a ese mes de marzo, Greenpeace también ha sufrido alguna que otra persecución por parte de las autoridades. Es decir, estamos ante un momento muy complicado en el respeto a esos derechos fundamentales, como decías.
Pues nosotros consideramos que sí. En el caso de las presiones que está habiendo y de las denuncias y bueno, la persecución, podríamos decir claramente, contra todo aquel que se manifestara contra la guerra, son evidentes. En nuestro caso es este que hemos comentado, pero recientemente, y durante todas estas últimas semanas, estamos viendo cómo pues diferentes personas que se manifestaron o que pues se pronunciaron consignas en las manifestaciones contra la guerra, pues están ahora siendo perseguidas y se les ha denunciado por parte del gobierno, y esto ha aparecido pues en los medios de comunicación, y realmente intentando poner multas grandes o incluso tratando de ponerles penas, ¿no? Evidentemente hay un intento de que no se pueda manifestar la gente, y en concreto contra la guerra les ha habido sentado muy mal al gobierno popular, las inmensas y mayoritarias manifestaciones que hubo, y de hecho pues me gustaría recordar que el 22 de abril del año pasado se publicó en los medios de comunicación una filtración del borrador del código militar que estaba preparando el Ministerio de Defensa, que preveía cárcel por manifestarse contra un conflicto armado o por manifestarse en contra de intervenciones militares de España, ¿no? Y esto no era solo para personal militar, sino para los civiles también. O sea que claramente dentro del gobierno hay que han tenido que de momento retractarse de esto que estaban preparando, pero es evidente que dentro de la mentalidad del gobierno popular pues hay un intento de recortar las libertades al máximo, ¿no? Y en el tema de la guerra es evidente. Por otro lado, como decías antes, efectivamente hemos tenido otros ejemplos de cómo se intenta limitar las actividades de Greenpeace o limitar el ejercicio de nuestro derecho a la protesta pacífica contra, no solamente contra la guerra, sino también contra delitos medioambientales. Y hemos visto cómo este año pues el Ministerio de Fomento ha tratado de inmovilizar el Rainbow Warrior, que fue detenido después de una protesta en el mes de abril o mayo, una protesta contra un barco de madera tropical, una madera ilegal que iba a entrar en el puerto de Valencia, y se intentó inmovilizar al barco poniendo una fianza de 50 millones de pesetas, 300.000 euros, que era imposible para nosotros pagarla. Y al final, gracias a la adhesión de muchísimos ciudadanos y colectivos sociales, pues el Ministerio de Fomento se vio obligado a rebajarlo a 1 millón de pesetas, y entonces el barco pudo salir y pudo seguir haciendo su labor. Pero es evidente que parece que el gobierno, en este caso el Ministerio de Fomento, pero en el caso anterior que hablamos, pues es el Ministerio de Justicia, pues parece estar más interesado en perseguir a quienes denuncian pues en delitos medioambientales o agresiones a la paz, en lugar de perseguir a los que cometen esas ilegalidades. Y en el caso este del Rainbow Warrior y la fianza que nos pidió Fomento, es evidente que el Ministerio de Fomento parece no estar preocupado porque entren de forma rutinaria barcos cargados de madera ilegal, madera cortada una forma ilegal en bosques tropicales, poniendo en grave riesgo el medio ambiente, y sin embargo se dedique a perseguir y a tratar de impedir las actividades de defensa del medio ambiente que lleva a cabo Greenpeace. Esto es un ejemplo, o son varios ejemplos, y podríamos poner algunos más, de esa tendencia clara que tiene el gobierno popular de limitar la libertad de expresión y de limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Uh-huh. Con ánimo, no sé si de ser suspicaz o no, en la sintonía que tiene el gobierno español con el gobierno de Estados Unidos, en Estados Unidos también Greenpeace, bueno, hay un hecho significativo. Greenpeace como organización va a enfrentarse a un proceso abierto por el Departamento de Justicia por el gobierno de Estados Unidos exactamente, pero por un acto que pasó allí, ya no solamente a las personas, a miembros, a activistas concretos, sino que la denuncia es contra toda la organización.
Efectivamente. Bueno, este caso es también pues paradigmático, ¿no? De lo que estamos hablando. Efectivamente, el gobierno Bush está ejerciendo pues una presión enorme, no solamente contra Greenpeace, sino contra muchas otras ONGs que están protestando, pues, por ejemplo, contra la guerra de Irak o contra pues las agresiones medioambientales que está cometiendo el gobierno Bush. Y en el caso concreto de Greenpeace, pues precisamente por una acción del año que se hizo en el año 2002, precisamente también similar a esta que comentábamos, que provocó que el Ministerio de Fomento intentara apresar, ¿no?, o tener retenido al Rainbow Warrior durante una temporada larga, pues también por una protesta contra un barco que transportaba madera ilegal y que iba a entrar en un puerto, en el puerto de Miami, en Florida, pues se hizo una acción en la cual se abordó ese barco y el gobierno Bush, a través del Departamento de Justicia, pues se está tratando no ya de ir contra o ejercer acciones penales contra los activistas que entraron en el barco, sino contra toda la organización, con idea de pues tratar de provocar su paralización total en cuanto a sus actividades. Y para eso se les ha ocurrido, se han encontrado una ley de 1872 que les viene bien para tratar de limitar las actividades de, en este caso, de Greenpeace. Se trata de una acción absolutamente desorbitada, desproporcionada absolutamente, en un país además que se caracteriza por ser uno de los países que más luchó por los derechos civiles, ¿no?, hace tiempo, y por lo tanto pues es un país que tiene grandes ejemplos de este tipo de protestas, ¿no?, y que realmente el gobierno Bush parece que quiere tirar por la borda todos esos avances que se lograron también en Estados Unidos en otros momentos, ¿no? Y desde luego es un ejercicio clarísimo de tratar de minar la actividad de las ONGs y de provocar que allí no se mueva nadie, ¿no?, que se mueva directamente a la cárcel y que no haya la más mínima discrepancia y la más mínima movilización. Evidentemente hay una serie de gobiernos que están actuando así, son gobiernos de talante reaccionario, como es el de Bush o el que estamos teniendo aquí actualmente en España, y parece que todos están copiando en sus actividades, ¿no? Básicamente se trata de impedir que los ciudadanos se manifiesten y que las ONGs, como representantes de la sociedad civil, puedan ejercer sus actividades. Consideramos que eso no es aceptable. Estamos en un momento muy peligroso de retroceso de las libertades y por eso nosotros hemos iniciado esa campaña para denunciar pues la tendencia, la represión que hace el gobierno popular en este caso del ejercicio de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión, y en concreto del derecho a manifestarse en contra de la guerra, que es un derecho totalmente legítimo y que además es no solamente no debería coartarse, sino que debería fomentarse por parte de una administración que quisiera realmente solidaria y que buscará la justicia internacional, cosa que parece que este gobierno pues no desea.
Uh-huh. Carlos, ¿cómo os encontráis vosotros cinco, cómo os encontráis, qué se espera que vaya a ocurrir, cuándo se prevé que vaya a comenzar el juicio?
Bueno, no sabemos cuándo comenzará el juicio, se nos han dicho diferentes fechas, ahora últimamente por nuestro abogado en Cádiz se nos dice que quizá se realice en mayo o junio o julio, no sabemos, porque también nos dijeron en un momento que podría ser en febrero o marzo. Todo dependerá, imagino, de cómo esté atascado el juzgado. pero bueno, nosotros evidentemente consideramos que esto es totalmente injusto y ejerceremos a través de nuestro abogado pues la defensa correspondiente. Los como decía antes, los delitos que se nos imputan son totalmente falsos, por lo tanto consideramos que si prospera la verdad pues no pasará nada, no quedaremos totalmente eximidos de cualquier culpa y quedará claro pues este intento de perseguir, de tratar de pues de impedir la actividad de una ONG o de sus activistas en defensa de la paz, ¿no? Pero bueno, iremos por supuesto con la verdad por delante a ese juicio y trataremos de hacer ver a todos los ciudadanos pues cuál es el verdadero intento del gobierno popular en este caso, ¿no? Y bueno, pues supongo que no pasará nada, pero bueno, entra dentro de nuestras responsabilidades personales cuando hacemos una acción de protesta directa, pues asumir las consecuencias que pueda haber. Por lo tanto, bueno, confiamos en que sea la justicia y que la justicia deje claro que las acusaciones son falsas. Esto fue un ejercicio, una acción que se hizo por el ejercicio de un derecho fundamental y por la libertad de expresión. Fue pacífica, aunque fuera una acción directa justo enfrente de la bocana de la base rota, pero es evidente que ese ejercicio pues, no se debe limitar, sino que al contrario, una sociedad verdaderamente democrática, pues ese tipo de ejercicios de los derechos fundamentales debería fomentarse para que tengamos una sociedad más justa y más democrática.
Ya por último, Carlos, todas aquellas personas que quieran interesarse por el tema o solidarizarse con vosotros, ¿qué pueden hacer?
Bueno, pues si se meten en nuestra página web, que es las www.greenpeace.es, pues podrá ir a una página especial que hemos hecho por este tema, que se llama Libertad Rota, y ahí puede solidarizarse con las personas que estamos bueno, en esta situación, ¿no? Que tenemos que enfrentarnos a este juicio, y lo que estamos pidiendo a la gente es que de manera virtual, a través de esta página web, pues exprese su deseo de ir a la cárcel con los 5 activistas de Greenpeace que están en esta situación, ¿no? Porque lo que queremos es lanzar un mensaje a través de los medios de comunicación, cuando tengamos suficientes apoyos, para decirle al Ministerio que la gente que se manifestó de forma mayoritaria contra la guerra de Irak, pues también se adhiere a o se solidariza con la acción de Greenpeace y que están dispuestas, como decíamos, pueden manifestarlo a través de la página web, en ir a la cárcel con estos activistas. De manera que bueno, ya llevamos por lo último que en el último número que teníamos, teniendo en cuenta que habíamos puesto la página web en marcha el domingo, pues ya tenemos casi 2.000 personas que han decidido adherirse, y este mensaje pues que queremos mandar al gobierno, pues lo que queremos es decirles que hay miles y miles de personas que realmente se sienten igualmente decuartados en su libertad de expresión por la actitud que está tomando el gobierno contra los activistas de Greenpeace. Por eso creemos que es importante que la gente visite esta página web, se adhiera para mandar un mensaje potente al gobierno de que la gente no está dispuesta a que le coarten sus derechos fundamentales y a que le limiten su libertad de expresión.
Pues Carlos Bravo, desde aquí también os mostramos nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y os deseamos la mayor de las suertes y mucho ánimo para todo este proceso que se va a abrir. Muchas gracias por atendernos y, lo dicho, mucha suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
redconvoz.org.
La multinacional española Repsol YPF solo podrá cumplir de momento una parte de su ambicioso proyecto de exportar gas desde Iberoamérica hasta Estados Unidos. Tras firmar el pasado diciembre con Shell Western un contrato de suministro de gas desde Trinidad y Tobago hasta la costa atlántica estadounidense, la petrolera ha sufrido un serio revés con su plan energético en Bolivia. Anteriormente, un ejecutivo de Repsol llegó a afirmar a través de la prensa local el pasado mes de noviembre que por cada dólar que invertía su empresa en Bolivia, la ganancia era de 10, cuando lo óptimo en la industria del gas era lograr 5 dólares de rentabilidad.
La convulsa situación social que vive Bolivia y que supuso el cambio de presidente el pasado mes de octubre ha dejado en punto muerto el plan Pacific LNG, que el consorcio del que forma parte Repsol, junto con sus socios británicos Pan American y British Gas, tenía presupuestado en alrededor de 6.000 millones de dólares y cuyo destino era satisfacer la demanda del estado de California.
Para ello, la compañía petrolera tenía como objetivo transportar gas natural por un gaseoducto desde Bolivia hasta un puerto de la costa del Pacífico, en Chile o en Perú, y después licuarlo en una planta especializada para posteriormente trasladarlo en buques hasta México. Desde allí se transportaría hasta plantas de ciclo combinado ubicadas en Baja California para producir finalmente la electricidad necesaria.
Pero en su intento de llevar a cabo este proyecto, la petrolera no contaba con la respuesta social del pueblo boliviano, cansado del expolio al que se ven sometidos por parte de las multinacionales. Las protestas populares, iniciadas en septiembre, se agruparon en torno a la plataforma de la Dirección Única de la Defensa del Gas, que agrupa desde sindicatos, obreros y productores de hoja de coca hasta el principal partido de la oposición, el Movimiento al Socialismo, dirigido por el líder cocalero Evo Morales.
La organización nació para oponerse a la venta de gas natural a Estados Unidos y México sin que antes se aclarasen los beneficios que va a reportar el proyecto a la población local.
La fuerza social que ha adquirido esta plataforma sectorial en defensa del gas es sustancial. En su momento logró desbancar del poder el pasado mes de octubre al entonces presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque para ello el camino se tiñera de sangre, con más de 70 muertos y cientos de heridos.
Para atemperar los ánimos, su sucesor, Carlos Mesa, vicepresidente del dimitido Sánchez de Lozada, se ha visto comprometido a convocar un referéndum vinculante antes del mes de marzo para que sea el pueblo el que decida sobre la exportación del gas natural, aunque detrás se encierran otras reivindicaciones por parte de los bolivianos.
Y es que la implementación del proyecto implicaría la presencia de un segundo país, Chile o Perú, las dos salidas al mar más cercanas para Bolivia. La primera opción es más factible técnicamente y menos costosa, como así ha reconocido a la petrolera española, pero políticamente entraña mayores riesgos por el profundo sentimiento antichileno que impera en Bolivia. La causa está en que Chile mantiene la soberanía sobre 120.000 kilómetros cuadrados de litoral que fue boliviano hasta la Guerra del Pacífico de 1879 y que dejó al país andino sin salida al mar.
Para encrespar más el ánimo popular, el gobierno sigue postergando las demandas sociales propuestas y al finalizar el año se encontró de bruces con un déficit fiscal del 8% del Producto Interior Bruto, lo que equivale a un agujero financiero de 640 millones de dólares.
La administración se ha visto en la necesidad de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional por valor de 94 millones de dólares, con el que se solventaría el 15% de la deuda pública generada. Cifra que se suma a un desempleo que llega al 10% de la población. Bolivia tiene 8 millones de habitantes y la mitad está por debajo de la línea de la pobreza.
Hay una pregunta fundamental que es el núcleo del referéndum. ¿Vender o no vender el gas? Este es el elemento clave, afirmó el presidente Mesa recientemente. Estas manifestaciones parece que dejan en manos de los bolivianos la decisión sobre qué hacer con el gas.
El especialista y escritor Carlos Villegas, autor del libro Privatización de la industria petrolera en Bolivia, pone sobre la mesa un asunto esencial para comprender el paraíso de hidrocarburos que es el país andino para las multinacionales. Villegas recuerda que los dos gobiernos de Sánchez de Lozada suscribieron contratos de garantía con los principales organismos internacionales de inversión con el objeto de evitar nacionalizaciones como resultado de las movilizaciones sociales.
Hecho que corroboró un ejecutivo de Repsol YPF al afirmar a través de la prensa local el pasado mes de noviembre que por cada dólar que invertía su empresa en Bolivia la ganancia era de 10, cuando lo óptimo en la industria del gas era lograr 5 dólares de rentabilidad.
Pero las grandes productoras de hidrocarburos en su reparto de la tarta del gas boliviano se han topado contra pronóstico con un obstáculo inesperado: la oposición popular. Ahora las multinacionales ya no tienen en sus manos el futuro de un recurso que el expresidente Sánchez de Lozada liberalizó a cambio de nada.
Con voz. Con Voz ha sido una aportación del Centro Comunicación y Democracia.
Cumplidos los 30 minutos de información, ponemos el punto final a nuestro programa. Pero esperamos contar con vosotros mañana. Hasta entonces, que será en el mismo punto del dial y a la misma hora. Un saludo.